Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este miércoles 23 de abril, mitad de semana ya, finalizando también lo que queda de este cuarto mes de este 2025, programa que hacemos desde un Santiago nublado, 14 grados es la temperatura actual, no va a subir mucho más los termómetros durante esta jornada, 20 grados es lo que está pronosticado para esta jornada, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl para que esté completamente informado. Estamos actualizando constantemente con los principales hechos que marcan la agenda noticiosa tanto acá en Chile como en el mundo. Opine también con nosotros, donde lo puede hacer en el fanpage de Facebook, en la cuenta de ex @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Quedamos atentos a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Se acerca mayo y una de las celebraciones más importantes que tiene este mes es el Día de la Madre, una jornada en que muchos hijos aprovechan de regalonear a quien los trajo al mundo a través de regalos, desayunos, almuerzos o algún otro tipo de presente. Por esa razón, es clave saber la fecha en que se conmemora el Día de la Madre para hacer con tiempo las compras y organizar alguna actividad para celebrar a nuestras progenitoras. En concreto, la conmemoración oficial del Día de las Madres es el 10 de mayo, sin embargo, comúnmente en nuestro país se celebra a las mamás el segundo domingo de ese mes, es decir, en este caso, ese día será el 11 del quinto mes del año. Además, generalmente, año a año, las diferentes tiendas ofrecen promociones y precios especiales con motivo del Día de la Madre, por lo que también la recomendación es estar atentos en caso de querer comprarle algún presente a la persona que nos trajo a este mundo.
Seis de la mañana con dos minutos, vamos con los titulares. Este sábado se realizará el funeral del Papa Francisco. Su cuerpo fue trasladado esta mañana a la Basílica de San Pedro. El Vaticano difundió las primeras imágenes del féretro. Presidente Gabriel Boric designa delegación de alto nivel para asistir al funeral del Papa. Viajarán a Roma el ministro de Relaciones Exteriores y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados. La empresa Blumar reconoció como probable que su buque Cobra haya causado el accidente que provocó el naufragio de la lancha Bruma en las costas de Coronel. La tragedia le costó la vida a 7 pescadores artesanales. La central hidroeléctrica Rucalhue será resguardada a las 24 horas del día por carabineros. La Fiscalía Regional del Biobío decidió implementar la medida tras el violento ataque incendiario de este fin de semana en el Biobío. Roces en la oposición tras las fallidas primarias de Chile Vamos. Fue un festival de improvisaciones, dijeron desde republicanos. La UDI asegura que no había justificación para realizar los comicios en junio. Chile está en contra de una guerra comercial. Presidente Gabriel Boric envía mensaje en medio de su visita a Brasil. El jefe de Estado encabezó la ceremonia de clausura del foro empresarial en Brasilia. También participó el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Universidades de Estados Unidos publicaron una carta cuestionando la interferencia política de la administración de Donald Trump. Harvard demandó al gobierno para recuperar los fondos federales congelados por incurrir supuestamente en conductas antisemitas. Y en deportes, Universidad de Chile hizo la tarea y sacó un empate ante Carabobo en Venezuela. Colo Colo sigue enredado y solo igualó ante Racing en el Estadio Monumental.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor, Siembra Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6:04 y las familias de las víctimas del mega incendio en la región de Valparaíso solicitaron que las autoridades de gobierno declaren ante la fiscalía ante posibles responsabilidades atribuidas a la tragedia, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. La familia de las víctimas fatales del mega incendio en el Gran Valparaíso solicitaron a la fiscalía citar a declarar al presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación penal, donde buscan establecer eventuales responsabilidades de las autoridades en el control y gestión de emergencia que cobró la vida de 136 personas. Además del mandatario, también piden que se cite a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, la ex alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, la ex delegada de Valparaíso, Sofía González, y el ex director nacional de Senapred, Álvaro Mazábal. En total son más de 40 autoridades regionales y nacionales incluidas en la solicitud a declarar por la catástrofe. Felipe Olea, abogado creyente de la causa del mega incendio y representante de más de 60 familias víctimas del siniestro, indicó que tras la división de las causas, el presidente Boric debe hacerse cargo por la designación de autoridades.
Creemos que es importante que el presidente declare y que se haga cargo de sus decisiones. Poner a personas incapaces en cargos de gobierno también es constitutivo de negligencia. No hay duda que CONAF falló desde su ex director nacional a la cabeza, Christian Little, hasta en este caso el último funcionario. Recuerden que fue este mismo ex director quien le señaló a la Senapred que todo estaba en calma y bajo control el día de la tragedia. ¿Y quién puso a Little en este puesto? Por supuesto que lo puso el ministro de Agricultura, que lo mantuvo incluso hasta mediados del año y luego se lo llevó a trabajar a otro departamento del mismo ministerio. Nos parece que el presidente de la República nos debe explicar por qué parece razonable que un profesional de un área tan distinta como el ministerio que dirige sea un buen ministro de Agricultura.
Este proceso surge en paralelo a la investigación por la responsabilidad de los autores materiales del siniestro, que mantiene actualmente a 7 imputados en prisión preventiva. Romina Leiva, damnificada de Vía Independencia y familiar de 3 víctimas del incendio, valoró la acción judicial presentada por Olea ante la fiscalía e indicó que el presidente debe responder por nombrar personas incompetentes.
El presidente de la República debe declarar, debe responder ante la desgracia que vivimos como comuna, como país, porque su toma de decisiones, como ceder cargo a personas incompetentes, que llevó aquí a que se perdieran vidas, fueron negligentes y deben responder. La fiscalía debe llegar hasta el final y que pague quien tenga que pagar, así como los autores incendiarios, los incentivó un par de horas extras para tener mayor ingreso a costa de desastres naturales. Acá claramente hay más de una autoridad que por aceptar un cargo al cual no dio el ancho, repercutieron a que sus pésimas e inexpertas gestiones llevaran a que este 2 de febrero no supieran cómo actuar.
Rigoberto San James, hijo de una de las víctimas del incendio, dijo de que espera la visión de la causa, ya que a su juicio la responsabilidad de las autoridades es totalmente evidente.
La decisión del Ministerio Público de dividir la investigación, designando un fiscal especial exclusivo, es una noticia que se esperaba. De todas maneras, la responsabilidad de las autoridades, tanto de CONAF, Senapred, gobierno regional, alcaldías, Magdalena Ripamonti, y la de Quilpué, y gobierno gobernado por el presidente Boric, es evidente. Un incendio que viajó más de 6 horas, sin duda, es algo y sin reacción de emergencia, es algo que nadie se lo esperaba.
La declaración de la alcaldesa Macarena Ripamonti fue solicitada con el objeto de establecer y esclarecer su rol en la gestión del incendio y determinar si ocurrió en omisiones o acciones negligentes. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:08 y la Comisión de Constitución del Senado despachó la reforma al sistema político luego de varias jornadas de debate. La iniciativa ahora deberá ser sometida al voto en la sala de la Cámara Alta. Los detalles con Catalina Gallego.
El proyecto busca disminuir la fragmentación política en el Congreso, que imposibilita el llegar a acuerdos transversales. Esto se realizará mediante la exigencia de que los partidos políticos deben obtener un porcentaje mínimo de votos para obtener escaños en la Cámara de Diputados. Además, en caso de que un senador o diputado renuncie al partido político que declaró en el minuto de la candidatura o abandone su comité parlamentario, se sancionará con la pérdida del cargo. El senador miembro de la Comisión de Constitución, el PS Alfonso Durresti, dio su voto positivo a la reforma del sistema político y aseguró que a pesar de que no es un texto ideal, es mejor que lo que hay y dará a las próximas administraciones una mejor gobernabilidad.
Esto no es lo que yo he soñado ni ni pienso como ideal del sistema político, claramente este texto es mejor de lo que hay. Y creo que ese es el deber que nos convoca de mejorar nuestro sistema político, generar acuerdos y legar a las próximas administraciones, y esto también es muy importante, que son para las próximas administraciones mejor gobernabilidad. La estabilidad en el sistema político es un activo que tenemos que cuidar.
Los principales puntos claves de la reforma al sistema político son, por una parte, el umbral del 5% para obtener escaños en el Congreso. Este requerimiento se aplicaría solamente para la Cámara de Diputados y no regirían aquellos partidos que tengan los escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios. Para las elecciones parlamentarias de este año habrá una norma transitoria para aplicar el umbral, que en este caso se requerirá obtener un 4% de los votos válidamente emitidos o sumar como mínimo 4 parlamentarios. En caso de no alcanzar ese umbral, los partidos podrán pedir un expediente de fusión al CERVEL. La comisión aprobó también que una ley orgánica constitucional determinará los requisitos para constituir y disolver un partido político y además regulará las normas para llevar a cabo las actividades y también el financiamiento para tanto su funcionamiento como las campañas electorales. Asimismo, se aprobó por mayoría eliminar la imposibilidad de ser candidato para las personas que desempeñan un cargo directivo o gremial y que no hayan renunciado un año antes a dichos cargos. Por su parte, fueron rechazadas indicaciones cuyas finalidades eran no permitir los pactos electorales o establecer listas cerradas. Además, no se aprobaron ciertas indicaciones presentadas por el gobierno, pero el Ejecutivo negó haber sufrido una derrota. El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, valoró que se aprobara una propuesta del gobierno, pero lamentó que no se acogieran otras iniciativas. Aún así, confirmó que ingresarán en otras instancias un proyecto complementario que buscará establecer nuevos requisitos para la conformación de partidos políticos y eliminar incentivos relacionados con el financiamiento.
Respecto a la reforma del Senado, hay puntos que valoramos, otros con los cuales tenemos algunas diferencias. Bueno, eso forma parte del debate democrático. Quiero valorar particularmente la indicación del gobierno que se aprobó respecto del efecto que generaría la renuncia a la militancia de partido de un parlamentario. Se acogió la propuesta del gobierno. Hay otras propuestas que no han sido acogidas, pero hay distintas etapas legislativas y nosotros obviamente insistiremos en lo que estimamos conveniente y necesario para modernizar nuestro sistema político en las sucesivas etapas legislativas.
La discusión de la última votación tuvo un tenso debate, ya que el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, acusó que la iniciativa se parece a la propuesta del primer proyecto constituyente, que es grave para la democracia y que imposibilita a nuevos actores obtener un escaño.
¿Para quién como yo considera que este proyecto es grave para la democracia? Solamente comparable con el texto del primer texto constituyente que se rechazó. Lo quiero decir porque este es un proyecto que va básicamente hace imposible o muy difícil la posibilidad que un desafiante le pueda ganar a un incumbente. Hace imposible que un proyecto que no está ya afiatado o prácticamente imposible pueda ir a desafiar con nuevas ideas a quienes hoy día ya son parte, en este caso, de la élite de los partidos.
Los senadores de oposición, Coloma, Ebensperger, Núñez y Cruz Coque, pertenecientes a la comisión, rechazaron los dichos del senador Edwards y aseguraron que esta reforma no es comparable con la propuesta de constitución. Por su parte, los miembros de la Comisión del Oficialismo se encuentran divididos en cuanto a la iniciativa. El senador de Urresti destacó el trabajo realizado y la importancia de la reforma, mientras que la senadora Claudia Pascual, del Partido Comunista, rechazó la iniciativa y aseguró estar convencida de que es una mala moción por la cantidad de partidos en el país. Para ser aprobada y despachada una nueva etapa, esta reforma necesita el apoyo de por lo menos 4/7 del Senado, es decir, 29 votos a favor.
6:13 y las intensas precipitaciones que se han registrado en la región de la Araucanía han provocado anegamientos de calles en varias comunas de la zona lacustre y cortes de ruta en sectores costeros. La información la trae Cristian Cárez.
Intensas fueron las precipitaciones que cayeron en la Araucanía durante las últimas horas. Curarrehue, Pitrufquén, Teodoro Smith, algunas de las comunas donde comenzaron a verse calles anegadas y algunas viviendas con problemas producto del agua. Pero en Pucón, la lluvia se hizo sentir con fuerza y que en menos de 24 horas cayeron más de 100 milímetros. Lo anterior generó el desborde de esteros, anegamientos y daños en algunos centros educacionales. Sebastián Álvarez, alcalde puconino, detalló el escenario en la ciudad.
Bueno, tenemos todos los equipos de emergencia y seguridad ciudadana desplegados por la comuna de Pucón. Hemos estado en terreno recorriendo distintas localidades, hemos estado también en la escuela, hemos estado también en algunos sectores que han enfrentado situaciones críticas. La cantidad de lluvia ha sido demasiada, más de 130 milímetros en muy pocas horas.
Con maquinaria municipal se trabajó para evitar el desborde de esteros, producto del aumento en el caudal del río Claro. trabajos que no fueron suficientes, y es que una remoción en masa en el sector El Cerdúo obligó a las autoridades a declarar alerta roja en Pucón, comuna que producto del deslizamiento mantiene a más de 200 personas aisladas. Así lo confirmó la directora subrogante de Senapred, Catherine Zavaria.
Y también ahora último se informa sobre un deslizamiento, una remoción en masa en el sector de Río Plata, el cual mantiene alrededor de 250 personas aisladas, lo cual corresponden a 70 familias. Producto de esta situación, se ha cambiado el nivel de alerta para la comuna de Pucón a una alerta roja producto de este evento meteorológico.
Tras un COGRID regional, la tarde de ayer se evaluó el escenario de cada comuna, señalando el delegado presidencial Eduardo Abdala que en el sector costero existe un alto riesgo de remociones, específicamente en la localidad de Queule, lo que podría incluso poner en riesgo algunas viviendas y la conectividad.
En la comuna de Toltena, en el litoral, en la localidad de Queule, tenemos un par de situaciones que también son complejas respecto principalmente de remoción en masa vinculadas a un eventual corte de camino en el acceso a la localidad, y junto con eso también en un área poblada, en una quebrada en el sector de Reyes Lafquén, en Queule.
Para las próximas horas la lluvia disminuirá, pero a contar de mañana jueves, un nuevo sistema frontal ingresará a la Araucanía con lluvias y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.
6:16. Vamos a hacer una revisión por el pronóstico del tiempo. Esta jornada en Arica se espera una máxima de 22 grados, algo de nubosidad durante esta jornada, 23 grados para Iquique, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Para Antofagasta está pronosticada una máxima de 19 grados, Copiapó va a haber algo de nubosidad durante la mañana, se espera una máxima de 26 grados para esta jornada, La Serena y Coquimbo se espera una máxima de 19 grados con nubosidad parcial durante gran parte de esta jornada, y para Santiago se espera una máxima de 19 grados, a esta hora está nublado, la temperatura llega a 13, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar la impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Quedamos a hacemos un alto comercial y volvemos con más información.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAD con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Siempre la ya, siempre la ya, a Chicoria, industrial. entrar a Chicoria Industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros. Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Chile ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto CEPA, un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos que busca eliminar aranceles para el 98,1% de las exportaciones nacionales en 3 años, con foco en agroindustria. El tratado, firmado por el presidente Boric en el 2024, abre el acceso a un mercado que importó más de $1 billón en alimentos ese año. Productos como arándanos, frutos secos, jugos, pulpas y salsas destacan por su potencial. El acuerdo busca mejorar la competitividad chilena frente a potencias como Estados Unidos y China en un mercado exigente y en crecimiento. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros. Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 y la central hidroeléctrica Rocal West será resguardada a las 24 horas del día por carabineros. La Fiscalía Regional del Biobío decidió implementar la medida tras el violento ataque incendiario de este fin de semana. La información la trae Marcelo Castro.
Preocupación existe en el Biobío ante una fuga de inversionistas tras el mega ataque incendiario a las faenas de la central Rucalgo en Santa Bárbara, y es que los emplazamientos que han surgido desde el empresariado a reforzar la seguridad tras la quema de una 50 de camiones y maquinarias en la construcción de la central de paso encendió las alertas ante posibles repeticiones de estos episodios. El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, abogó por medidas efectivas y que sean complementarias al estado de excepción vigente en la zona, mientras que el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, comprometió un trabajo colaborativo entre el empresariado y el ejecutivo.
Tenemos la convicción que el estado de excepción no puede seguir siendo la única herramienta para enfrentar el terrorismo en el Biobío. Es imperativo implementar medidas más efectivas y sostenibles que garanticen la seguridad de todos los actores involucrados. Como gremios y organizaciones, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del Biobío, pero todo dependerá de la capacidad del estado de garantizar un entorno seguro y estable.
Es
se inicie un trabajo en conjunto con los gremios empresariales para ver todos aquellos proyectos donde efectivamente las condiciones de seguridad, la tecnología, la infraestructura también necesaria que debe estar dentro de los proyectos privados tenga relación con el trabajo que se está haciendo por parte de las Fuerzas Armadas y también por parte de las policías. Es un trabajo colaborativo y eso es lo que hemos dicho. Aquí el Estado tiene que tomar un rol y también obviamente el mundo empresarial.
En ese sentido, el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, consideró que ante un ataque incendiario de estas características se debió haber apersonado en la zona el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y desde el lugar de los hechos haber coordinado medidas para proteger a la población.
A mí me preocupa, por ejemplo, lo que ocurrió en la central Rocalhue. No creo que haya sido culpa de los inversionistas. Nadie está obligado a lo imposible. El atentado que sufrieron fue realmente terrible y creo que lo que corresponde es que teniendo un ministerio de seguridad sea ese ministro quien primero se apersona en el lugar y segundo implemente medidas extraordinarias para dar certezas. Acá lo que nos complica es que los inversionistas extranjeros se vayan de la región y eso sería una muy mala noticia. Velar por la seguridad primero de las personas y segundo también de los inversionistas para que nuestra región pueda contar con inversiones que generen desarrollo en beneficio de la ciudadanía.
Con respecto al proyecto en sí, el ministro de Energía, Diego Pardou, aclaró que Rucalhue se encuentra en una etapa inicial y que debe presentar nuevamente una declaración de impacto ambiental a raíz de una modificación en el trazado de la línea de alta tensión.
Este es un hecho muy grave y el gobierno se lo va a tomar con la seriedad que exigen estas circunstancias. Desde el punto de vista sectorial, este es un proyecto que todavía está en sus etapas iniciales de construcción. Obtuvo su RCA, se tramitaron algunos permisos sectoriales, tiene que volver a ingresar una declaración de impacto ambiental por un cambio en el trazado de la línea de alta tensión, por lo tanto, en lo inmediato no tiene un efecto respecto del nivel de generación de energía eléctrica en la región. Ahora, mirando a largo plazo, efectivamente el proyecto Rucalhue y todos los proyectos que utilizan la hidroelectricidad son proyectos necesarios e importantes para el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico.
Hasta el minuto, por este mega ataque incendiario, no hay personas detenidas y la investigación se encuentra en calidad de secreta.
6 de la mañana con 26 minutos y a una semana de que termine el plazo para inscribir primarias electorales en la oposición, la suerte ya está echada y todo indica que los candidatos se anotarán directamente en primera vuelta. En el oficialismo, la abanderada del PPD y exministra del Interior, Carolina Toa, insistió con que no busca ser una continuidad del gobierno. La información la trae Ricardo Cuevas.
Hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo miércoles 30 de abril tienen plazo los partidos políticos para inscribir a sus candidatos presidenciales que vayan a competir en las primarias y todo indica que solo llegarán hasta las oficinas del CERVEL las tiendas oficialistas. Lo anterior debido a que en la oposición, específicamente en Chile Vamos, ya se descartó la idea de inscribir primarias, decisión que también tomaron en el resto de los partidos de la derecha. En ese sentido, y tras el anuncio de Evelyn Matthei de inscribirse directamente en primera vuelta, en el que dirigió sus dardos a los candidatos del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del Nacional Libertario Johannes Kaiser por no lograr una primaria, el candidato del Partido Republicano aseguró que la determinación de Matthei solo depende de los partidos de Chile Vamos, ya que recordemos, fue al interior del bloque en donde se levantó la posibilidad de una primaria interna que no llegó a buen puerto. Además, José Antonio Kast desdramatizó la idea de inscribirse directamente como candidato a la primera vuelta presidencial.
Ellos tendrán que ver por qué, primero sí, después no, sí, no. Esa indefinición creo que tienen que resolverla ellos mismos y no ser nosotros los comentaristas de lo que ocurre o no en Chile Vamos. Nosotros en dos ocasiones nos restamos de las primarias y en la segunda oportunidad tampoco participamos en la primaria y el resultado de la primaria no se condijo con el resultado final, al menos en el sector de la derecha.
Palabras que entregó Kast en medio de la presentación de sus propuestas que buscan incentivar la natalidad en el país. Por su parte, Evelyn Matthei se refirió a lo que ocurrió en su sector, todo esto desde Copiapó, en donde presentó su propuesta sobre construir una cárcel de alta seguridad con capacidad de 500 internos.
Los partidos realmente hicieron un esfuerzo grande, que yo agradezco, de tratar de armar una primaria lo más amplia posible. Eso ya se cerró, no hubo posibilidad, y por lo tanto ahora ya vamos a la primera y a la segunda vuelta directo, y nosotros nos estamos preparando para gobernar.
Quien también se refirió a las primarias fue el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, el que desestimó ir a esta instancia electoral con el otro candidato que es parte del pacto parlamentario que están construyendo junto con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.
No, eso no es viable. Yo le recomiendo a todos revisar bien la legislación respecto de primaria política. Yo creo que lo que ha estado planteándose en el último tiempo fue inviable desde un principio.
Eso es la gracia de las elecciones. Uno puede ganar o perder.
Consignar que Kaiser presentó durante la última jornada su equipo económico y parte de sus propuestas con las que busca reducir el impuesto corporativo de 27% a 20%, también eliminar el impuesto a la herencia y a las ganancias de capital, entre otros. En el oficialismo, en tanto, la abanderada presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, insistió con su desmarque del gobierno, todo esto luego de que en una entrevista televisiva aseguró que la preocupación del actual ejecutivo por la seguridad y el crecimiento se fueron logrando en el camino.
El próximo gobierno, más bien como el cierre de un ciclo en que hemos estado a bandazos y no hemos logrado ponernos todos detrás de un proyecto nacional. Yo voy a encabezar ese propósito que va a ofrecerle al país un proyecto nacional. Desde el progresismo no veo que eso sea una reproducción o una mera continuidad. Hay que defender lo que las personas ganaron en este gobierno, no el gobierno.
En respuesta a los dichos de Tohá, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó que desde La Moneda hace mucho tiempo se impulsa una política en seguridad y también en mejorar el crecimiento económico.
En el marco de la campaña se van a hacer muchas declaraciones y no es el rol del gobierno estar comentando. Las candidaturas deben pronunciarse respecto a las necesidades que tiene el país, particularmente la eventualidad de un futuro gobierno. El gobierno hace mucho tiempo viene impulsando una decidida política para elevar los estándares de seguridad y para potenciar el crecimiento económico. Y la propia ministra Tohá fue protagonista de esta tarea.
Consignar que en el oficialismo se está a la espera de que el Partido Radical se pronuncie sobre a qué candidato apoyarán para las primarias, mientras que al interior de la ADC hay voces que buscarían que Alberto Undurraga dé un paso al costado y con esto negociar una lista parlamentaria con el resto de los partidos del bloque.
6:30 a.m, revisamos los titulares. Este sábado se realizará el funeral del Papa Francisco. Su cuerpo fue trasladado esta mañana a la Basílica de San Pedro. El Vaticano difundió las primeras imágenes del féretro. Presidente Gabriel Boric designa delegación de alto nivel para asistir al funeral del Papa. Viajarán a Roma el ministro de Relaciones Exteriores y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados. La empresa Blumar reconoció como probable que su buque Cobra haya causado el accidente que provocó el naufragio de la lancha Bruma en las costas de Coronel. La tragedia le costó la vida a 7 pescadores artesanales. La central hidroeléctrica Rucalhue será resguardada a las 24 horas del día por carabineros. La Fiscalía Regional del Biobío decidió implementar la medida tras el violento ataque incendiario de este fin de semana. Roces en la oposición tras las fallidas primarias de Chile Vamos. Fue un festival de improvisaciones, dijeron desde Republicanos. La UDI aseguró que no había justificación para realizar los comicios en junio. Chile está en contra de una guerra comercial. Presidente Gabriel Boric envía mensaje en medio de su visita a Brasil. El jefe de Estado encabezó la ceremonia de clausura del foro empresarial en Brasilia. También participó el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Universidades de Estados Unidos publicaron una carta cuestionando la interferencia política de la administración de Donald Trump. Harvard demandó al gobierno para recuperar los fondos federales congelados por incurrir supuestamente en conductas antisemitas. Y en deportes, Universidad de Chile hizo la tarea y sacó un empate ante Carabobo en Venezuela. Colo Colo sigue enredado y solo igualó ante Racing en el Estadio Monumental. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 942.09 pesos. El euro tiene un valor de 1.077.86 pesos. El cobre se transa en $4.21. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.93 el barril. El WTI se transa en $63.03 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.029 pesos con 96 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.306 pesos. 6:33 a.m. Más de 1.300 empresas expositoras y la participación de más de 35 países, las autoridades calificaron como exitoso el inicio de ExpoMIN 2025, la feria minera más importante de América Latina. En la inauguración del evento, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que este es un hito que como país llena de orgullo porque demuestra el potencial de Chile como líder minero a nivel mundial. Se destacó también que esta es una vitrina importante para promover las inversiones que se hacen en el país, para entablar alianzas y generar nuevos negocios, instancia que se enmarca dentro de este conflicto arancelario que comenzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que desde Brasil condenó el presidente Gabriel Boric, desde donde mencionó que Chile está en contra de la guerra comercial y de la politización arbitraria del comercio. Recordemos que el país norteamericano aún no resuelve si aplicar o no un arancel a las importaciones de cobre, algo que están mirando con atención desde el gobierno chileno, habla la ministra de Minería, Aurora Williams.
Hemos provisto de la información necesaria a través de los organismos técnicos que tiene el Estado de Chile, como es Cochilco, y la mirada que vemos es que enfrentar espacios volátiles como los que hoy día vemos en el mundo tienen que tener una característica fundamental, y que es la cooperación. Esto lo vimos hace unas semanas atrás cuando estuvimos reunidos con ocasión de Semana Sesco, y es la colaboración la que permite enfrentar estos tiempos de volatilidad, considerando además que la minería es de largo plazo.
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dijo que acá preocupa los efectos que pueda generar esta medida en los países consumidores de cobre nacional. Agregó que hay que apostar a ser un buen socio con Estados Unidos. Escuchamos al líder gremial.
La preocupación más grande son los efectos que puedan tener estas medidas, ¿no es cierto? Y esta dinámica en que se ha entrado en el comercio internacional, digamos, para el crecimiento de muchas naciones que son consumidoras de nuestros productos mineros. Yo creo que eso es lo que nos debería llamar más a reflexión y estar atentos a ver cuáles son esos efectos en la economía global. Por de pronto, nosotros creemos que tenemos que jugarnos a continuar siendo un buen socio de Estados Unidos en la provisión de minerales, a lo menos.
Guerra arancelaria que claramente se mira a la hora de hacer proyecciones sobre el desempeño de la economía. El Fondo Monetario Internacional recortó sus estimaciones en su informe de perspectivas económicas mundiales. Se reveló que la expansión del PIB de Chile sería de 2% este 2025. Para el próximo año, el organismo internacional proyecta que se va a llegar a un crecimiento de 2,2%. Hay una serie de factores que inciden acá: la caída del dinamismo de las exportaciones, por ejemplo, dice el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
Por una parte, la guerra comercial va a desalentar en algún grado, qué duda cabe, el dinamismo de las exportaciones, y las sacas fiscales están en un momento de estrés significativo, ya todos lo sabemos, y de hecho se han hecho anuncios de posibles recortes futuros. Por ende, la política fiscal no va a poder estar empujando de alguna forma el dinamismo de la actividad económica. Todo aquello hace replantearse las cifras de crecimiento que hasta hace poco incluso el Banco Central había ajustado muy marginalmente al alza. Me parece que el próximo IPOM traerá noticias en sentido contrario.
¿Qué se dice sobre la inflación, que ha sido uno de los principales dolores de cabeza para el Banco Central? Se espera que el costo de la vida cierre este año 2025 en 4,4% y que el próximo año llegue a 3,2%. 6:37 a.m. Hacemos un breve repaso por el pronóstico del tiempo para Rancagua. Se espera nubosidad parcial durante esta jornada. 18 grados es la temperatura máxima pronosticada para esta jornada, al igual que para Talca. Algunas gotitas sí se van a registrar durante la tarde noche de este miércoles 23 de abril. Chillán está pronosticada una máxima de 18 grados para esta jornada. En la mañana algo de nubosidad, en la tarde la tarde noche van a haber algunas gotitas también. En Concepción se espera una máxima de 16 grados con algunas gotas durante la mañana. En la tarde ya podría despejar un poco durante la noche. Para Temuco se espera una máxima de 19 grados con nubosidad durante la mañana. Para Valdivia se espera una máxima de 18 grados para esta jornada, 16 para Puerto Montt, Coyhaique una máxima de 13 grados, para Torres del Paine 10 y para Punta Arenas se espera una máxima de 9 grados, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros para contribuir con análisis e investigación a resolver las problemáticas más relevantes que afectan a nuestra sociedad. Más información en aporte.unav.cl. Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl porque uno cosecha lo que siembra, siembra Chicora Industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Monoprobióticos más vitaminas, 30 comprimidos masticables a 14.890 pesos. Strepfen, 8 comprimidos dispersables, lunes y jueves a 3.430 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con Los Héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en Farmacias Ahumada.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa?
Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y la defensa del buque Cobra entregó nuevos antecedentes al Ministerio Público, donde abrieron la posibilidad de que la embarcación colisionó con la lancha Bruma. Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia reveló que muy probablemente habrá novedades en la investigación, mientras que los familiares de las víctimas llamaron a las autoridades a que empiecen a decir la verdad. Nos informa Martín González.
A casi un mes del lamentable accidente que costó la vida de la totalidad de la flota de la lancha Bruma en las costas de Coronel, en la región del Biobío, la defensa de la tripulación del buque Cobra reveló nuevos antecedentes que abren la posibilidad de una colisión entre ambas naves en el mar. Esto porque, según la querella que ingresó el gobierno, la última señal del Bruma fue a las 2 de la madrugada. Sin embargo, debido a un nuevo informe, se reveló que la lancha pesquera emitió la última señal a las 3:08 en una zona similar por donde estaría navegando Cobra en ese momento de la madrugada. Pese a los nuevos antecedentes, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que aún hay diligencias pendientes y que muy probablemente habrá novedades.
Los segundos causas se encuentran con diligencias pendientes en una cantidad importante de recursos, tanto de la policía como del Ministerio Público, que están concentrados y focalizados en aquello con dedicación no solo referente, sino que a ratos casi exclusiva, considerando la importancia que tiene el caso, la cantidad de personas fallecidas, la conmoción que ha provocado. Muy probablemente se van a haber novedades respecto de diligencias en particular que se van a hacer, muy probablemente respecto a un peritaje.
Sumado a lo anterior, la máxima autoridad del Ministerio Público dijo que se está evaluando la disponibilidad presupuestaria para contar con fondos adicionales en la investigación y así hacer todas las diligencias necesarias para esclarecer qué pasó aquella noche en las costas de Coronel. Con todo, el abogado de la tripulación de Cobra, Alejandro Espinosa, declaró que debido al nuevo informe, si la investigación sugiere antecedentes que ameriten algún grado de responsabilidad, estas se van a asumir.
El buque Cobra se posiciona en una zona similar a la del Bruma a la misma hora en que deja de transmitir. Eso es efectivo y evidentemente es un antecedente nuevo que acerca las posibilidades de que haya existido una colisión entre ambas embarcaciones. Esta información aumenta las probabilidades de que se haya producido un abordaje entre ambas embarcaciones. Si la investigación sugiere cualquier antecedente que amerita algún grado de responsabilidad, se van a asumir las responsabilidades.
Asimismo, el abogado Espinosa solicitó al Ministerio Público responder 4 preguntas que abordan las responsabilidades del Bruma durante la colisión, como por ejemplo, ¿por qué no informaron su posición a la autoridad marítima y por qué el vigía del pesquero artesanal no avisó con señales luminosas ni radiales para evitar el supuesto choque? En tanto, la presidenta de la Asociación de los Bacaladeros del Maule, Claudia Urrutia, cuestionó las palabras del abogado Espinosa y dijo que no están aportando en nada nuevo.
No es nada nuevo lo que nos está diciendo el abogado, nada nuevo. Solo ratifica algo que hace semanas le venimos diciendo con toda claridad, que no son el resto de los barcos, que no es el Caleuche, que es el Cobra. Parece que ahora ya no se sustenta eso, que no escucharon nada, que después sintieron un ruido. A partir de la 1:00 p.m, la embarcación Bruma había informado su posición y que por lo demás está en el centro de monitoreo de la Armada.
Una tragedia que aún mantiene diligencias pendientes, siendo una de las más solicitadas, es que Cobra se ha llevado a dique seco, algo que incluso se hizo de manera formal a fiscalía y que podría realizarse con cargo a la compañía Blumar.
6:48 y la Santa Sede confirmó que el funeral del Papa Francisco se va a realizar este sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro. En tanto, hoy el féretro del fallecido pontífice fue trasladado hasta la Basílica Vaticana para que los fieles puedan despedir al Santo Padre. Se han registrado largas filas durante esta jornada, nos informa Francisco Regada.
Luego de la muerte del Papa Francisco y la conmoción que esta generó a nivel mundial, en las últimas horas el Vaticano confirmó que su funeral se desarrollará este sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro. Pero en la previa de esa instancia, a la que se espera asistan distintas autoridades, entre ellas el presidente de Argentina, Javier Milei, su par de Estados Unidos, Donald Trump, y otros jefes de Estado, a partir de hoy miércoles hay espacio para que los fieles puedan despedirse luego que el féretro del fallecido pontífice fuera trasladado a la Basílica Vaticana para ser velado públicamente. Ritos y distintas actividades que marcarán los siguientes días, mientras en paralelo continúan las reflexiones y los balances de los 12 años de pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Habló al respecto en conversación con el programa La Mañana de Agricultura el obispo de la prelatura de Illapel, Julio Redondo, y estas son parte de sus palabras.
A mí me identifica un montón de toda la acción pastoral del Papa Francisco, porque es lo que de alguna manera uno también quisiera como pastor vivir siempre: la cercanía, el ir al mundo de los más pobres, estar cerca del enfermo, compartir la buena noticia de Jesús, que es camino, verdad y vida. Y eso, hacerlo con humildad, a mí me llamaba mucho la atención y me identificaba esto de que él no se sentía nunca como superior a los demás, salvo cuando tenía que tomar decisiones, y eso es normal.
Quien también quiso ahondar en lo que significó el Papa Francisco para los fieles, la Iglesia Católica y también para los que fueron abusados por ella fue José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Fernando Caradima, además de presidente de la Fundación para la Confianza.
Yo creo que el Papa le tocó vivir un momento de ruptura muy importante, en el cual el abuso y el encubrimiento por parte de la jerarquía de la Iglesia se volvió insostenible y hubo que al menos ponerle nombre. Espero que esto continúe, pero tengo dudas porque al parecer la Iglesia está viviendo una especie de contrarreforma conservadora y eso puede poner en peligro a millones de niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a desarrollar su fe o a vivir o al alero de instituciones que son católicas.
En tanto, en las últimas horas se confirmó la delegación que nuestro país enviará al Vaticano para el funeral de Francisco, la que será liderada por el canciller Alberto Van Claveren, quien estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y su par del Senado, Manuel José Osandón. Este último se refirió al tema y lo escuchamos.
Para mí, como católico y como político chileno, es un honor representar a Chile en funeral del Santo Padre, el Papa Francisco. Muy contento y espero que quede muy bien puesto el nombre de Chile y que estemos ahí rezando por nuestra iglesia y por nuestro país.
Por su parte, Sergio Salas, el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad San Sebastián, entregó detalles de cómo es el proceso para elegir al nuevo Papa que asumirá el liderazgo de la Iglesia luego de la muerte de Francisco.
Implica que los cardenales se juntan, rezan para ser instrumentos del Espíritu Santo, sea elegido el hombre que mejor lleve la Iglesia en los próximos años. Los cardenales de todo el mundo que sean menores de 80 años tienen derecho a voto, tienen entre 15 y 20 días para juntarse. Si llegaran a juntarse antes, podrían iniciar la sesión del cónclave y ahí se inicia con una serie de votaciones que el primer día es una sola votación y después pueden ser hasta 4 al día.
De esta forma, hoy miércoles comenzarán las actividades oficiales para la despedida del Papa Francisco, que recordemos, tras su funeral, que se realizará el día sábado, sus restos mortales quedarán en la Casa Santa Marta. Tras ello, y como escuchábamos anteriormente, con la llegada de los distintos cardenales a Roma, se espera que a partir del 5 de mayo se realice el cónclave en la Capilla Sixtina, donde habrá que esperar el humo blanco para poder conocer el nombre de quien será el próximo líder y máximo representante de la Iglesia Católica.
6:52 y con esta información nos comenzamos a despedir. En Santiago la temperatura es de 14 grados, nublado, la humedad llega al 70%, se actualizó la máxima pronosticada para esta jornada, 19 grados, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.